Bueno, empieza la grabación. Vamos a esperarte que venga alguna luz. Aviso, hay una nueva actualización disponible. A ver si se hace la hora. Podríamos empezar, pero es verdad. Ser puntuales, por lo menos. No, el inicio lo admite. Lo que no admite es el final. Porque ya hay otra conferencia que se inicia justo. Como esta es la primera, te inicia el inicio te permite algún minuto antes. Y lo que no me había dado cuenta es que el día 8 es festivo, ¿eh? Y yo lo tenía en el cronograma. Entonces hay que buscar la manera de encajar lo que hemos puesto ese día en el programa, encajarlo. Hola, buenas tardes. Encajarlo con otro momento. Hola, buenas tardes. No, está en invierno. Está en invierno, estamos ya en otoño, ¿no? Ah, prácticas de universidad, me creo que. Bueno, entonces, siendo prácticos como lo es Escudero, nos invita a dada la densidad de contenido, ser práctico. Lo que he hecho es coger un conjunto de ideas aceptadas por las dos tradiciones o préstamos de una tradición a la otra, ¿no? Que han encajado en el cristianismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la filosofía no admite para nada ningún tipo de creación, sino que el tiempo es circular y eterno, mientras que el tiempo lineal es un invento judío. Cuestión esa que se ve también en personajes de la filosofía y de la sociología como Carlos Marx, de origen judío, y plantea un fin a la historia. El fin a la historia es la sociedad común. Entonces, esos planteamientos del fin de la historia con un principio y con un final, es un planteamiento que no procede para nada de la filosofía grecolatina, del helenismo, ni la anterior tampoco. ¿De acuerdo? Otra cuestión que no encaja en la filosofía es la idea de un héroe que sea el antihéroe, es decir, que muera de manera ignominiosa en una cruz. El héroe griego es un héroe guerrero. No, no encaja en la filosofía griega, ¿no? Otra cuestión es la cuestión de las profecías y sobre todo la de los milagros. Es decir, que la naturaleza es determinista. Si la naturaleza es determinista, no hay lugar para los cambios de rumbo ni para las intervenciones divinas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en función de eso, he elaborado ahí un conjunto de puntos, ¿no? Existen dos nuevos problemas con el cristianismo y la filosofía, que es la creación y la historia. Lo que venía diciendo ahora, ¿no? La historia griega es una historia cíclica, circular, el movimiento circular es el movimiento perfecto, el de la esfera, desde Platón, es la tradición griega, ¿no? Y el mundo se mueve en esa dirección para volver a empezar, digamos, en ciclo. Eso sí, hay un tiempo eterno. El espacio para los griegos es un espacio limitado. El tiempo sí que es eterno. ¿De acuerdo? Entonces, en los griegos existía una forma de tiempo que se llama el eón, que vendría a ser una vida en el destino, ¿no? Entonces, como no existía el individualismo, sino que nosotros formábamos parte del cosmos y formábamos parte de la polis como un todo, punto de vista, lo que se mira es el todo y no el individuo, ¿no? Entonces, lo que había en cada persona o en cada individuo era lo que se llama la tragedia del destino. Es decir, mi vida, mi paso por la vida no tiene sentido en el todo. Soy uno más. Entonces, cada uno se acoge a esa tragedia del destino. Pero el tiempo judío lo que hace es revalorizar al individuo. Introducirlo en la historia, ¿no? Como vamos a ver sobre todo en el caso de San Agustín. Eso sí, vamos a dejar a un lado la patrística, que eso no va a salir nada seguro, porque yo hice un resumen y lo subí, no sé si ustedes lo llegaron a ver. Ese resumen es más que suficiente y dale un vistazo nada más. Y ahí es donde se ven en ese resumen las enconadas disputas en sus orígenes, en su inicio, entre la fe y la razón, el cristianismo y la filosofía. Ah, de entrada fue muy virulento, ya lo pudieron haber visto quizás en la película Ágora, donde se reflejaba ese fanatismo que un poco nos recuerda a ISIS ahora, ¿no? Ese fanatismo de la fe, dispuesto a matar y a morir por la fe, ¿no? Entonces, al principio la filosofía ante ese fanatismo se vio en franca retirada. Pero ya con San Agustín se moderan las cosas. Una de las frases predilectas de San Agustín es credo ut intelligere, es decir, creo para entender. Lo que viene a decir que sí, que primero está la fe. Pero la filosofía es un apoyo inestimable a la fe. De hecho, él coge influencias del neoplatonismo y coge influencias de otras culturas, etc. Bueno, la cultura griega no admitía la creación ni el inicio del tiempo, ni se plantea siquiera un final. Entonces, lo que vamos a ver aquí en este esquema, a través de un dibujo, vamos a ver si lo tenemos ahí. No sé qué pasó ahora. Aquí está. Vamos a reducir un poco, porque aquí está paisado. Si se fijan abajo, he representado con un círculo la concepción del tiempo en la cultura griega, ¿no? Y en la grecorromana. Pero luego el cristianismo, con las influencias de Filón de Alejandría y otros antecedentes del cristianismo, San Pablo, por ejemplo, que sitúa a Dios en la historia y lo plantea por primera vez como un ser divino, es otra cosa que no cabía en la cabeza de los filósofos ni de la mentalidad griega, pues consideran el tiempo con un principio y un final. El principio es la creación del mundo Y el final es la parusía o el advenimiento último, que traducido al lenguaje católico sería la resurrección de los muertos, o el punto final, ¿no? Bien, pues entre ese punto y otro, ya Dios había hablado a los judíos. Eso es otra cuestión, que los judíos se ven como el pueblo elegido. Y el pueblo con esperanza. Concepto de providencia divina es un concepto judío, es decir, Dios no nos puede abandonar. Si nos ha elegido, no nos puede abandonar. En ese sentido, el concepto de providencia luego se generalizó a todas las criaturas y al orden del mundo, pero en el fondo era un poco digamos que el mantenimiento de la esperanza de este pueblo, ¿no? También recoge el camino de Moisés a Caldea, es decir, que hubo un principio, que son los Antiguos Testamentos, donde ya habla al pueblo, ¿no? Y entre eso hubo una profecía de que vendría un Mesías, ¿no? Y esa profecía la cogen al pie de la letra, el sector paulino fue el sector quizás más fanático de San Pablo, ¿no? En la instauración del cristianismo. Eso sí, los evangelios, el Nuevo Testamento, surgieron entre unos ciento y pico tendencias distintas, y solamente, digamos, emergieron las cuatro que conocemos, los cuatro evangelios que conocemos. Es decir, que el cristianismo pasó por distintas vicisitudes de condenas, de herejías, de conciliación con una tendencia que ya estaba olvidada, etc. Múltiples intentos de éxitos y fracasos hasta que cuajó una línea determinada. Entonces, lo que hacen es situar a Jesucristo en ese tiempo, es decir, hacerlo conciliar con el principio y el final del tiempo judío. En su interior, a su vez, está el nacimiento y muerte de Cristo como inicio de la historia. ¿De acuerdo? Bien. Vamos de nuevo al esquema anterior, porque está bastante más claro. Sí, el cristianismo pone a Dios en relación con la historia. El cristianismo, como el estoicismo, hablan de un Dios providente, que es un poco lo que hemos visto. Y aporta algo sorprendente, no solo que ocupa la historia humana, sino que mientras las otras historias tienen una concepción mítica, sin recurrir a los datos, esta es una historia de datos, una historia para creer, digamos. Dios habla en el Antiguo Testamento, y ya lo hemos dicho. Y aparece en el cristianismo una jerarquía que ya había dibujado Filón de Alejandría, cogiendo un poco las ideas neoplatónicas de la época, ¿no? Que era situar a Dios arriba y al mundo y a los hombres abajo. ¿De acuerdo? Y en medio una jerarquía de divinidades, ¿no? Ahora, claro, Plotino sigue siendo filosofía, no es cristianismo. Otra cosa es que el cristianismo haya cogido cosas de Plotino. Pero la emanación de Plotino no se presta a una creación. ¿A qué se presta la emanación de Plotino? Pues se presta a un panteísmo.
Y esa es la herejía más perseguida en estos primeros tiempos.
Ahora. Ahora. Bueno, tiene una serie de rasgos muy específicos de la filosofía griega. La filosofía griega no es dogmática. El conocimiento humano tiene unos límites. En segundo lugar, es ciertamente tolerante. De hecho, unas escuelas discuten con otras y se van sucediendo en el tiempo. Hasta el momento actual, en la filosofía no había lugar para el monoteísmo. A lo más que se había llegado, en el caso de Jenófanes, era a la creencia de un uno que podría identificarse con un dios monoteísta, pero no estaba claro en la religión griega. De hecho, seguían existiendo la pluralidad de dioses, ¿no? Crear el mundo de la nada es una idea bastante extraña para la filosofía griega, porque la filosofía griega se fundamenta en un tiempo eterno, digamos. La idea de un dios omnipotente se asocia al cristianismo, pero un dios omnipotente equivale a considerarlo como panteísmo, en el sentido de que la única omnipotencia es la de la naturaleza. Y la naturaleza es un todo abstracto que, aunque los estoicos ya empiezan a identificarlo como Dios, no es un Dios religioso, ni mucho menos, sino una manera de ver un mundo casi perfecto. Lo divino es lo perfecto, ¿no?, en la filosofía, ¿no? Después, el ideal de héroe queda por los suelos frente a la ignominia y la afrenta de morir en la cruz. El concepto del hombre con alma inmortal, hecho a imagen de Dios, y al fin que todos los cuerpos resucitarán, también choca con los planteamientos de la filosofía. Y luego que Dios irrumpe en el proceso lineal del tiempo para darle sentido, pues tampoco encaja para nada en la filosofía. Estos son un poco los elementos novedosos que aporta el cristianismo desde su principio, ¿no? Sobre la concepción filosófica y el ajuste por parte de la religión, pues indudablemente el cristianismo se valió de muchas concesiones, de muchos dogmas que ya estaban creados en la propia filosofía, como por ejemplo esa idea aristotélico-platónica de un mundo de esencia que vienen a ser o vienen a significar cómo se debe ajustar la realidad, pues es tomado también por el cristianismo, y ahora va a aparecer a lo largo de toda la filosofía como en las ideas ejemplares. Ideas ejemplares son las ideas en la mente de Dios que sirven para la creación, ¿no? Sí. Dios crea en consonancia con unas ideas que ya están en la mente divina y que tienen el equivalente a ese mundo de esencia platónico-aristotélico, ¿no? Bien, hay un único y eterno reino ideal de esencias. Bueno, vamos a ver si podemos subir. Ahí se puede escuchar la voz, pero... Daniel, Infante, ¿se puede escuchar la voz? Sí, vale, estupendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encajar esto con las nuevas ideas cristianas de la creación y la omnipotencia divina? Pues situando estos modelos, los arquetipos, es decir, las ideas en la mente de Dios, situándolos como imagen de lo que se va a crear, ¿no? Si todo surge de Dios, ¿cómo surge el mal en el mundo en cuanto ha sido creado por un único Dios supremamente bondadoso? Eso le costó, por ejemplo, a San Agustín cavilar acerca de si seguir el maniqueísmo. El maniqueísmo es la idea de que en el mundo hay dos tendencias, que es la tendencia del bien enfrentada a la tendencia del mal. Cuando se habla de una posición maniquea es cuando no estás en un bando ni en el otro, sino que abarcas un poco los dos. Pues en ese plano se debatió bastante tiempo San Agustín, pero fruto del influjo de sus propias vivencias personales, de su vida, porque tuvo una vida muy azarosa, llena de entregada al vicio y a la molicie, su madre Santa Ana, a ver, Santa, no me acuerdo la madre, creo que era Santa, Santa Ana, ¿eh? No me acuerdo. Bueno, siempre rezando en favor de su hijo y lo convencen en Roma y se hace cristiano y entonces cambia totalmente su vida. Al cambiar totalmente su vida, cambia también sus ideas y abandona ese planteamiento maniqueo sobre el bien y el mal por un planteamiento que se ajuste más a su reflexión, y es que si yo fui entregado al vicio y ahora soy virtuoso, eso significa que el bien ha nacido o ha dependido de mí. Entonces, ¿qué hace? Que traslada el problema del bien y del mal al interior del ser humano. ¿De acuerdo? Es decir, el bien sería la aceptación de lo que es moralmente bueno y el rechazo de lo que es moralmente malo. Si lo moralmente malo es lo que conduce al materialismo y al hedonismo, un poco a ese narcisismo malentendido, como él mismo lo vivió, entonces el bien llega con la virtud. Entendiendo por la virtud, seguir el camino de Dios. Ahora bien, para llegar al camino de Dios, establece tres conceptos fundamentales. Uno es el concepto de ser, con mayúscula. Otro es el concepto de conocer. Y el tercero es el concepto del bien. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto del ser es que si existe una jerarquía, en la cúspide de esa jerarquía está Dios. Entonces, nosotros dependemos de Dios. Dios es el ser. Nosotros seremos las criaturas en un plano inferior. Todavía en planos intermedios aparecen ángeles, etcétera, etcétera. Bien, eso por un lado. Por otro lado, para conocer a Dios, dado que él se vale de la influencia platónica y neoplatónica, ya no nos vale la teoría de la reminiscencia, de que vivimos otra vida, y porque eso chocaría con la creación, ¿no? Entonces, ¿cómo traslada eso al conocimiento? Pues lo mismo que hace con el planteamiento moral. Trasladando el conocimiento a buscar dentro de nosotros mismos dónde está la luz. Esa es la teoría de la luz de San Agustín, que va a consistir en ir elevándonos hasta encontrar una imagen que alumbra todo lo que podemos conocer. Y esa imagen que alumbra todo lo que podemos conocer es precisamente la imagen de Dios, ¿no? De la luz divina. Bien.
Y por último está la cuestión del bien, es decir, ¿de qué depende el bien? ¿Del intelectualismo moral por el que apostaban los griegos? Ahora no hay lugar para el intelectualismo, porque se sabe que muchos herejes, amparándose en el bien, pues hacen el mal. Entonces, recurre a la idea de la voluntad. Se inventa una nueva facultad, que es la facultad de la voluntad. Que hasta ahora habíamos visto la facultad de la inteligencia, la facultad del conocimiento, la facultad de la voluntad, que es añadida, significa que introducir el libre albedrío en la religión. Sí. Frente a la idea griega de una persona disuelta en el grupo, en todo el conjunto de la comunidad, aparece por primera vez la propia individualidad, que ya un poco se había soslayado en los últimos estoicos, especialmente en Séneca, en Epicteto y en Marco Aurelio, el emperador. Es decir, la forma de un recogimiento interior, por el cual nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, ¿no? Pues esa idea de juzgarnos a nosotros mismos es la idea de la voluntad, lo cual sitúa en un primer plano el querer. O sea, en el querer es donde está el poder. ¿De acuerdo? Es decir, si quieres, crees. Si quieres, haces el bien. Si no quieres, haces el mal. Pero en este caso ya no hay inocentes, sino que si haces el mal, aparece el pecado y aparece la culpa. De acuerdo, esta es una nueva algo novedoso, la introducción de las ideas de pecado y culpa. Vamos a seguir un orden, a ver. ¿Sí? Ser, verdad y amor. Se pasa del intelectualismo moral griego a la culpabilidad moral. Ahora mismo lo que importa es la intencionalidad de la conciencia, es decir, anticipa con bastante tiempo el mismo discurso de Descartes, el discurso subjetivo de encerrarse en su propio yo para, desde ahí, consciente de que piensa, puede ver la realidad y puede actuar sobre ella. Bien. La omnipotencia divina aparece con dos puntos de vista. En primer lugar, en cuanto a San Agustín, está en el plano de la creación. Es decir, Dios es omnipotente y por eso puede crear el mundo. La palabra omnipotente no encajaba en el mundo griego por el hecho de que la única omnipotencia estaba en la naturaleza. ¿De acuerdo? Y la naturaleza no se regía por... En algún caso aparece, por ejemplo, Aristóteles con la teología de un dios que es el motor inmóvil, pero todavía no tiene ese sentido religioso que tiene aquí, ¿no? En otros casos, también los estoicos, cuando ven equiparable a la naturaleza con Dios, en una forma de panteísmo que ahora mismo es rechazada de plano, etcétera, etcétera. Bien, la omnipotencia es nueva, es algo propio del cristianismo, y significa conceder a Dios un poder inmenso. Y además eso está en consonancia también con la idea paulista
de colocar a Dios en la propia historia, ¿no? Eso es una manera de ver a Dios como omnipotente, es decir, Dios hecho hombre que se encarna en lo material y que al propio tiempo es divino, tiene ese mismo significado. Sin embargo, a finales de la Edad Media, también presenta otro significado, precisamente para ir en contra de la religión establecida, y que aparece justamente en Guillermo de Ockham, que fue el padre del nominalismo. Y viene a decir lo siguiente, la omnipotencia de Dios no es solamente por el acto de la creación, sino también porque pudo haber hecho el mundo de otra manera si así lo hubiera querido. Algo que está presente también en Leibniz y en la parte más espiritualista de la Ilustración. Bien. Otra cuestión a la que conduce el mirar hacia adentro de nosotros mismos, la interioridad, es que junto a las ideas religiosas de San Agustín, apareció una concepción de apartamiento del mundo y de reflexionar creando con ello nuevos lugares a propósito, como son los grupos monacales, con sus correspondientes edificios para la reflexión, para la espiritualidad. Bueno, vamos a ir más estrictamente ahora a San Agustín. Ahora. Bien. El cristianismo habla en nombre de una sola verdad frente al mundo griego, que es lo que habíamos visto antes, ¿no? El mundo griego era participativo, era tolerante, que habían distintas propuestas. El caso más explícito es el de los sofistas, donde cada grupo e incluso cada persona podía tener una interpretación de lo que era la naturaleza humana. Recuerden, unos entendían que eso era natural, la racionalidad. Otros veían que lo natural no era siquiera la racionalidad, sino los instintos con los que se mueven todos los humanos, que es el poder del más fuerte, la búsqueda del placer, la evitación del dolor, etcétera, etcétera. Y luego otro grupo de sofistas, donde hablaba que las leyes y las normas morales no son naturales, sino convencionales, frutos del acuerdo social, ¿no? Sí, de las costumbres y de todas estas cuestiones. Sin embargo, el cristianismo habla de una sola verdad. Entonces, es una verdad que intenta ser, al menos en sus inicios, dogmática y fanática, como vimos en el caso de San Pablo. Y lo que vimos en la película Ágora. San Pablo parece que estableció una especie de pacto con Zenobia, reina de Palmira. Palmira es la ciudad esta que ha sido últimamente masacrada por el ISIS, ¿se llama? ¿Eh? ISIS. Pues estableció una especie de pacto para ganar a fieles y adeptos, y en parte el mundo de ese mundo de Asia Menor era y de Siria y Alejandría estaban en una relación muy, muy próxima, ¿no? Bien, el creacionismo ya lo hemos visto, la omnipotencia también. La filosofía griega busca la necesidad en la naturaleza. No, no, no encaja lo contingente, los milagros ni las intervenciones divinas. El Padre es Dios y creador de todo. el hombre en el mundo está sujeto a la circularidad del tiempo, a la tragedia griega, el hombre es un trozo de fatalidad, el destino. Se rompe con el intelectualismo moral, todo esto ya lo hemos visto. Vamos a seguir. Esto es el cuadro que yo les planteé de los primeros apologistas. Apologista es el que hace apología, apología es el que busca de manera compulsiva adeptos para sus doctrinas. Y los primeros padres, muchos de ellos cayeron en herejía por ese afán fanático, ¿no? Tassiano califica la filosofía de bárbara, cuando si había cosa que recurría a la razón era la filosofía. Clemente de Alejandría la ve desde la filosofía según Cristo, es decir, adaptándola. San Agustín la ve como filosofía cristiana. Al principio, dada lo que llamó la atención a los dos bandos, a los partidarios de la filosofía y a los partidarios de del cristianismo, era las grandes similitudes, las grandes coincidencias que habían entre lo que planteaba la filosofía y lo que planteaba el cristianismo, ¿no? Entonces, esto se vio, por ejemplo, Filón de Alejandría cogió todo lo que pudo de la filosofía neoplatónica de aquel momento. Entonces, tenía esas vicisitudes, la influencia en el cristianismo. Pero aparte de eso, como fruto de la propaganda, en el siglo V, apareció un personaje histórico, el pseudo Dionisio, no sé si lo habrán oído nombrar, que habla en el ágora griega, en nombre del cristianismo, alcanzando una mayoría de seguidores. Cuando en realidad lo que ocurrió en el siglo II se traslada al siglo V y también se tergiversa en su fundamento. Bien, también en esta época el fanatismo está presente, como en Tertuliano, creo porque es absurdo, es decir, creo, es lo peor que se puede decir de algo, ¿no? Es decir, yo creo porque me da la gana, o sea, porque es absurdo. Entonces, la pura gana no es suficiente, tú tienes que aportar argumentos para creer. Entonces la filosofía de entrada se basa en el fanatismo y no apunta a ningún tipo de argumento. Entonces, ¿qué ocurre? Que surge otro movimiento que es la gnosis, la gnosis, ¿no? Gnosis significa conocer. Entonces, tratan de buscar conocer los principios del cristianismo asentándolos en una filosofía coherente, racional. ¿De acuerdo? También la gnosis cae muchas veces en el otro polo y cae también en nuevas herejías. Bien. Esta parte no merece la pena quedarnos aquí. Bien. Lo que destaca en la nueva misión o visión de San Agustín es el credo ut intelligam, intelligo ut creda. Creo para entender, entiendo para creer. Primero pone la fe como requisito, pero ya de manera más moderada, ya no se vence fanatismo, sino que también hace falta la filosofía para explicar verdades que ha adoptado el cristianismo. Bien. ¿Qué ocurre? Que este planteamiento va a ser una constante a lo largo de todo el medievo. Es decir, la filosofía ya no es independiente, sino que va a ser una esclava de la teología. La filosofía va a ser lo que dependiente de la teología. Bien, algo que aporta San Agustín es la concepción de persona, no como sustancia abstracta, que ya dije antes en los planteamientos greco-romanos, sino la persona como individuo, como conciencia individual capaz de decidir y con esa facultad de la voluntad para inclinarse por el bien de forma razonable frente al mal, que también es fácil de discernir y no elegir. Bien, la Trinidad es un nuevo concepto que aúna los tres planteamientos del propio San Agustín: el ser, el conocer y el amar, ¿no? En este caso, el amar vendría a ser Jesucristo, hecho hombre, que es capaz de hacer esa proeza por salvar a los hombres del pecado. El ser sería el Dios Padre, y el conocer, que siempre representa con la paloma el espíritu del conocimiento, sería el Espíritu Santo. Sin embargo, no se refiere a tres sustancias en ningún momento, sino a una sola sustancia. La Trinidad es una sola sustancia, y la nomenclatura de tres nombres obedece a la relación, nada más. Es decir, el Padre tiene al Hijo, pero no es el Hijo. El Hijo tiene al Padre, pero no es el Padre. Y el Espíritu Santo tiene a las otras dos, pero no es las otras dos. Es decir, lo que ocurre es, desde el plano de la sustancia, aparecen como tres personas distintas, ancladas en el concepto de relación. Bien, la base de la verdad está en el conocimiento. El conocimiento ahora es la luz que ilumina, es decir, el propio San Agustín da tres argumentos para conocer a Dios. El primer argumento sería el del consensus gentium, es decir, todos estaremos de acuerdo, hay un consenso generalizado de que si existe este mundo y si existe esta naturaleza ordenada, es porque existe Dios. No es comparable todavía a las pruebas de la existencia de Dios que desarrolló Santo Tomás, pero es un primer intento, ¿no? Bien. También la existencia de Dios se puede comprobar por los grados de perfección, es decir, hay distintos grados de perfección, están los seres materiales, están las criaturas vegetales, los animales, el ser humano que aparece por esta época ya como criatura selecta de Dios, etcétera, etcétera. Bien. Y la otra demostración es la propia iluminación divina, es decir, si yo tengo la idea de algo tan grande en mi mente, es porque alguien me la ha puesto en mi mente. Y ese alumbramiento de esa idea me la ha puesto el propio Dios. Con lo cual queda demostrado la existencia de Dios. Este es un poco el camino también que va a seguir San Anselmo dentro de dos temas a la hora de demostrar la existencia de Dios, ¿no? También es verdad que tuvo críticas muy severas, sobre todo en los siglos del Renacimiento y la Ilustración, sobre si tengo una idea tan grande en mí, es que alguien la puso en mí. Pues le contesta por la época de San Anselmo de una orden monacal un abate diciéndole que él también tenía la idea
de una isla maravillosa en el Atlántico, y que seguramente esa isla existía, con lo cual venía un poco a combatir el planteamiento ese de la idea a priori, ¿no? Bien, el conocimiento racional, bueno, los grados de perfección que vienen arriba es situar a Dios en la parte, en lo alto de la cúspide, que sería el sumo grado sin límite. Por cierto, San Agustín recurre a la filosofía negativa para entender a Dios. Es decir, como no podemos expresar en sumo grado lo que es Dios, pues lo conocemos por lo que no es. ¿De acuerdo? Si tú le quitas todo lo que no es, te quedas con Dios. Entonces, o bien utilizar los aspectos positivos, pero en sumo grado. Porque no hay, Dios en cierta medida es inefable. Inefable en cuanto que no podemos expresarlo con palabras. ¿De acuerdo? Bueno. Esto de la Trinidad lo hemos dicho. El punto más distante de la filosofía griega con la creación es la creación es nihilo. Hay otra cuestión que me olvidaba, que no solamente hay un punto que es la creación es nihilo, sino que también se le añadió la idea, ¿cómo se llama?, estoica, de las razones seminales. Es decir, una vez creado el mundo, pues la manera en que se sigue reproduciendo las especies es porque están ahí unas semillas, un semen, seminales, gérmenes, que de alguna manera se situaron en el momento de la creación. Pero claro, era, no nos llamemos engaño, no de aparición de nuevas especies, no para eso. Porque las esencias son inmutables, eternas e inmutables, desde los planteamientos platónicos aristotélicos. Por eso uno de los mayores choques de la religión, no hay cosa que paralice más a un testigo de Jehová que tú le plantees la teoría de la evolución. Porque se aparta totalmente y dice que esos son cuentos chinos. Ellos no te dan argumentos para lo contrario, pero es un poco derivado de esos fundamentos cristianos. Bien. En el problema del mal, los planteamientos maniqueos de los que hablamos antes, es decir, en el mundo existían dos posiciones respecto al bien y al mal, y era el hecho de existir dos principios que en plena pugna, en pleno combate, ¿no? Eso lo hace caer en un dualismo que nos recuerda un poco a ciertas cosas del estoicismo que nos vienen ahora a cuento, pero bueno. El mal se concibe desde tres planos. Hay un plano metafísico en el cual el mal no existe como tal, solo existe en grados inferiores del ser respecto a Dios. Ahí colocaría el mal, si ustedes se fijan, en la parte más baja del escalafón, que sería la materia. En eso coincidiría con Plotino, en que la materia es mera oscuridad. La materia es la fuente de los placeres, la fuente del aferramiento a la vida, etc. Tendría que plantear Nietzsche una lucha frente a este planteamiento, en el sentido de que muerto Dios, la muerte de Dios que llama él, solo nos queda una nueva tabla de valores. Y la nueva tabla de valores es aceptar este mundo que pisamos, como lo que tenemos, no hay otra cosa.
Bien, el mal físico, pues lo plantea desde el punto de vista de las enfermedades, discapacidades, deformaciones, accidentes, etcétera, etcétera. Todo esto se ve como consecuencia del pecado original, ¿no? De tal guisa que sería la muerte de Cristo, la redención, la que nos pone en el camino de la gracia y en la posibilidad de estar en la buena línea, en el sentido de que la gracia nos hace más fuertes. Bien. Después, la teoría del conocimiento que dije antes es una alegoría de la teoría de Platón, que es el símil del sol. Caso de la misma manera que las cosas son vistas gracias a la luz del sol, que es la causa del conocimiento, nosotros podemos captar la idea de Dios a través de la idea pensada, la idea de bien. Entonces aquí plantea que si la esencia existe o es el ser, tiene que haber del ser procede la existencia. Bien, estas son las ideas de la iluminación. Aquí están las pruebas de la existencia de Dios que ya las metí también por ahí atrás. Los grados de perfección. La demostración intelectual de conocer a Dios, pero no por llegar al conocimiento, a la felicidad, sino por gozar de él. Por eso dice en algún momento, si tú llegando a las luces de tu interior no llegas a dar con Dios, trasciéndete. Ese trasciéndete es una búsqueda de sacrificio, de virtuosismo, para como forma de purificación, termines encontrando a Dios, ¿no? De ahí las prácticas místicas de muchos monasterios que vamos a ver frecuentemente en la Edad Media, ¿no? Bien. El problema del mal. Vamos a ver ahora la otra parte más importante, que es la ciudad de Dios, ¿no? Él escribió una obra que en la Edad Media se malinterpretó. De manera que escribió una obra que se llama Civitate Dei, la ciudad de Dios. Y se interpretó los planteamientos de Agustiniano como que existía la ciudad de Dios, que así lo plantea San Agustín, y la ciudad del diablo. La ciudad del Dios es la que sigue a Dios y al bien. La ciudad del diablo es la que sigue los vicios, la molicie, las caídas, etc., etc. Entonces, se interpretó la ciudad de Dios como el poder de la iglesia. Y la ciudad del diablo como el poder del Estado, en la Edad Media. Y bueno, eso fue una especie de formación que sirvió para que esas dos vertientes convivieran yo iba a decir hasta el nacimiento de los estados, pero incluso posteriormente. Si sí, había que esperar a la guerra de religiones a partir del calvinismo y el luteranismo, para encontrar ya una separación tajante entre el poder temporal y el poder divino. Porque, no sé, hasta ahora mismo hemos visto esas historias que plantea la televisión sobre los reyes católicos, sobre Carlos V, y ahí se ve la dependencia todavía
del plano religioso, ¿no? Pues bien, ese planteamiento es el de la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, equiparable a lo que se llama la cupiditas y la charitas. De ahí la palabra caritas. Charitas es la idea de Dios hasta el extremo de no pensar ni en nosotros mismos. Ese es el afán de la generosidad, caritas. ¿De acuerdo? La palabra viene de ahí, de charita. Y la otra es cupiditas, o digamos, el atractivo de Cupido, el atractivo de los estímulos que nos ofrece este mundo, ¿no? Bien, vamos. No sé si se me queda algo por ahí. Ah, una cuestión que se va a repetir a lo largo de este tema es que, y esto es bueno decirlo, que los fundamentos que instaura San Agustín van a estar presentes a lo largo de toda la Edad Media. ¿Por qué? Porque cuando Aristóteles quiere dar un giro a la teología en el siglo XIV, ya la Iglesia tiene unas convicciones y de hecho él las respeta, ¿no? Respeta la mayoría de los dogmas de San Agustín. Con lo cual, donde más ideas se obtienen para entender la Edad Media va a ser de San Agustín. Y una de las ideas que es más socorrida es el ejemplarismo divino. El ejemplarismo divino que sirve para explicar la creación de la nada, que fue la mayor amenaza que tuvo en los inicios del cristianismo. Decir, por otro lado, que la aparición del cristianismo no fue de la noche a la mañana. Duró desde el siglo II al siglo V. Ya al siglo V, el Imperio Romano cede a la religión un mayor protagonismo y el poder de la Iglesia está más patente, no sin discusiones, no sin, digamos, caídas, crisis, levantamiento de digamos, hegemonía en algún momento, pero esa va a ser la constante, ¿no? Es decir, va a haber crisis monacales, porque también los monasterios se caen en las cupiditas y no en la charita, y van a haber movimientos de renovación continuo en la propia Iglesia. Y de la vida de los papas, pues ya lo hemos visto mucho, ¿no? Que están muy lejos de representar a una Iglesia profundamente anclada en el bien. Lo digo por la cantidad de vicios con los que trataban de vivir, ¿no? De mal vivir. Bien. ¿Alguna cuestión respecto a esto que nos queda unos 5 minutos? ¿Les parezca que yo no haya tocado por olvido, por lo que sea? Sí. Sí, coge, vamos a ver. San Agustín. Hay una influencia oriental y hay una influencia judía. Él nació en el norte de África, cerca de Cartago, pero no me acuerdo el nombre de la ciudad. En Hipona, ciudad de África, sí, correcto. Entonces había una influencia ahí, lógica, una influencia oriental. La influencia oriental más poderosa era la judía.
pero a su vez visitó el imperio y del imperio recibió mucha influencia de Honorio, por ejemplo, el emperador romano, el obispo de Roma, perdón, de su madre Santa Mónica, antes decía Santa Mónica, que lo puso en contacto con personas piadosas del mundo cristiano. Entonces, las influencias son múltiples, pero entre todas se mueve en ese sincretismo de tendencias que hubo al inicio del cristianismo. Eso sí, fue tal su grado de convicción de lo religioso a través de la filosofía que cuajó. Es una figura sobresaliente para el momento, para aquel momento, y cuajó. Al cuajar sus ideas, pues de ahí de alguna manera, pues es lo que prevalece actualmente en el cristianismo, ¿no? Prevalece el creacionismo, prevalece las ideas ejemplares, prevalece el planteamiento de la estoico de las semillas como formas de conservación de la especie, también la idea de la Trinidad, en aquella época fue un desafío. Hay una leyenda que habla de que se encontró con un niño y le preguntó, él cavilando sobre cómo podía explicarse la Trinidad, ¿no? Y entonces le dijo, ¿qué haces ahí, joven? Dice, bueno, intentando abrir un hueco para meter el agua del mar aquí. Dice, no, eso es imposible. Dice, más imposible es lo que tú estás pensando. Que se hable de una sola sustancia y que sean tres personas, ¿no? O sea, la Trinidad. Un problema que traía de cabeza a todos los movimientos ahí heréticos a partir del siglo V incluso. Pero bueno, cuajó esa tesis y ahí quedó, ¿no? A veces la filosofía puede explicar cosas de la teología y otras veces se apela a que es un asunto de fe. Cuando se apela a que es un asunto de fe, es que o lo crea o lo deja de creer, pero no es más. Pero sí, la figura de San Agustín es clave en la historia del cristianismo y en la historia de la filosofía. Además, alumbró también planteamientos como el de Descartes, que hablamos antes, de la reflexión, de la interioridad, de la conciencia, es decir, a partir de este momento, Occidente pasa a ser un mundo de conciencias individuales, ¿no? Es decir, cada uno defiende su particularidad. Bueno, y aquí lo dejamos, porque el tiempo ya está otro día.